¿Qué pasa cuando morimos? Esa es una pregunta muy importante, ¿no dirían ustedes? Es una pregunta que muchas personas han tratado de explicar conforme a sus propios pensamientos e ideas, pero Dios mismo nos revela en su palabra exactamente qué es lo que pasa. Como la mayor parte de las preguntas como estas en tiempo no tienen preguntas que son respondidas porque Dios no ha visto que sea bueno mostrarnos toda la idea. Más bien Él nos dice que Él es lo que parece ser lo más importante y nos ha dado impresionante cantidad de detalles. Cuando nosotros hemos estudiado Romanos versículo por versículo, hemos visto dos realidades masivas, la condición humana y el Evangelio. Y ha sido glorioso. ¿No ha sido así? En resumen, cada ser humano viene al mundo atado al pecado. Nosotros somos caídos, quebrantados, corrompidos, depravados y estamos en necesidad de un Salvador. Hemos pecado en contra del Dios Santísimo que no puede sobrepasar nuestro pecado o barrerlo debajo de la alfombra porque Él encarna la santidad, la rectitud y la justicia. Por naturaleza, nosotros hemos rechazado a Dios, nosotros lo hemos suprimido y hemos amado la oscuridad más que la luz. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Nosotros estamos corruptos en y a través, incluso si nosotros no lo vemos de esta manera, por nuestra propia ceguera y por la dureza de nuestro corazón. Lo que significa que por la manera en la que nosotros hemos vivido, cada uno de nosotros somos culpables delante de Dios y merecemos justamente la condenación y la muerte en la eternidad del lago de fuego, y esto sería justo. Sin embargo, en su gran amor por nosotros, Dios proveyó una solución a este problema catastrófico que nosotros teníamos, y Él envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz. Jesucristo nunca pecó, ni siquiera una sola vez. Él era perfecto y Él era sin mancha en cada sentido, y aún así Él fue a la cruz voluntariamente para que nosotros, por fe, su sacrificio, el derrame de su sangre y su muerte fuera contado como la nuestra. Verán, en la cruz el Señor Jesucristo llevó la ira completa de Dios que cada uno de nosotros merece. Cada pecado de todo aquel que haya creído, pasado, presente y futuro, estuvo encima de Él en la cruz. Él llevó el juicio de Dios sobre sí mismo en su cuerpo y Él murió. Un hombre inocente. Él satisfizo la ira de Dios. Él nos ungió por nuestros pecados y Él se levantó de la tumba 3 días después. Domingo en la mañana, el primer día de resurrección. Y como Pablo dice en Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. En otras palabras, el regalo gratis de la salvación puede ser nuestro por simplemente confiar en el Señor Jesús. Si nosotros creemos en Él, ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en Él, nos arrepentimos y nos volteamos de nuestros pecados y lo seguimos a Él, nosotros vamos a ser salvos. En cualquier otra religión dicen que debes trabajar y ganarte tu camino hacia Dios. La cristiandad enseña que Dios mismo vino hacia nosotros, hizo lo que nosotros no podíamos y después por fe su vida puede ser nuestra vida para que nosotros podamos experimentar la vida eterna y no la muerte eterna. Entonces, bíblicamente hablando, esas son las únicas dos opciones después de la muerte, vida eterna o muerte eterna, y ambos son para siempre. Y la vida eterna está disponible, gratis, para todos aquellos que crean. Entonces, si hay alguien aquí esta mañana que tal vez nunca ha escuchado el Evangelio y le gustaría hablar de esto un poco más, Esto es una parte 3 en una serie del Evangelio y la salvación. Entonces, por favor, vengan a hablar conmigo o con Bob Silva en la parte de atrás después del servicio y permítanos explicarles en mayor detalle y orar con ustedes y compartir con ustedes cómo pueden ser salvos y cómo pueden tener una relación personal con Cristo y de qué es de lo que se trata esta cristiandad. Entonces, ahora, moviéndonos más allá de esas dos opciones, yo creo que Dios quiere que nosotros sigamos desempacando esta pregunta, pero dirigiéndola más específicamente hacia los creyentes. Entonces, la pregunta entonces cambia un poquito a esto, y creo que he puesto un pequeño espacio en sus boletines para esto, que es, ¿qué pasa para los creyentes o para los cristianos nacidos de nuevo y discípulos de Cristo, para ser claro con lo que digo cuando digo creyente? ¿Qué es lo que pasa para los creyentes cuando mueren? Desafortunadamente, incluso muchos de los que creen en la Biblia, que son cristianos, han tenido un tiempo difícil tratando de responder esta pregunta, y muchas veces las preguntas pueden ser cualquier cosa. Entonces, lo que voy a hacer es compartir una versión que sea más fácil de digerir aquí, respondiendo la pregunta de la palabra de Dios, y después lo que vamos a hacer es venir de vuelta y celebrar y desempacar en gran detalle 4 realidades increíbles que van a ser nuestras. ¿Les suena bien? Entonces, el plan, y hacia ahí nos dirigimos. Cuando un creyente, o sea, un hijo o hija adoptiva del más altísimo Dios, muere, su alma inmediatamente se lleva a la presencia del Señor y son separados de su cuerpo físico que ha muerto. Entonces, esto está enraizado en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 9, y no lo voy a leer por completo, pero lo pueden buscar en su tiempo libre. Y eso es lo que pasa inmediatamente. Y después la Biblia no nos dice mucho acerca de lo que pasa en el estado intermedio, pero lo que nosotros sabemos es que es mucho mejor que nuestra experiencia caída aquí en esta vida, y nosotros sabemos que es considerado ser un paraíso. Y esta declaración de la existencia o este estado continúa hasta que el Señor vuelva a la tierra en su segunda venida. Y después de su regreso, que Él viene en las nubes, como leímos ahorita, todos los creyentes van a recibir sus cuerpos glorificados. Entonces, Pablo lo pone así en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, y he provisto un pedazo de este capítulo en sus boletines, y vamos a referirnos a este pasaje un par de veces, entonces lo puse en sus boletines. Esto es lo que dice en el versículo 16 y 17. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces, los creyentes que ya han pasado y que han estado con el Señor en el cielo van a venir con Él y van a ser los primeros en recibir sus cuerpos nuevos, glorificados y resucitados. Y después los creyentes que todavía están vivos van a ser arrebatados con ellos en el aire y también van a recibir sus cuerpos glorificados. En 1 Corintios, capítulo 5, versículo 51 y 52, Pablo otra vez lo pone así, dice, fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En otras palabras, no todos los creyentes van a morir, algunos van a estar vivos cuando Él regrese, pero todos vamos a ser transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Esto de lo que está hablando Pablo es la resurrección de nuestros cuerpos de la muerte y se llama glorificación. Y recuerden, la salvación se hace en 3 partes. Justificación, en la que Dios nos llama, nos regenera y nos salva en un momento, no por nada que nosotros hayamos hecho o haremos, sino por su soberana elección y por su gracia solamente. Hablamos de esto hace 2 semanas en 2 detalles, de Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22. Y después de eso, por el resto de nuestras vidas, viene la santificación, este tiempo presente en el medio, del cual hablamos la semana pasada, y es el proceso de ser más y más como Cristo en esta vida. Nosotros caminamos con Él, nosotros crecemos con Él, nosotros lo conocemos, nosotros queremos complacerlo y mucho más. Es todo lo que la plenitud de la Gran Comisión significa cuando Jesús dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Nosotros crecemos como discípulos, como seguidores y como amantes de Jesucristo en el tiempo siento imperfectos, teniendo batallas con nuestra naturaleza pecaminosa, hasta que el Señor nos llame a casa. Y después, por último, eso fue la semana pasada, el enfoque de esta semana viene en la glorificación, que es donde nuestra salvación se completa, donde nosotros somos hechos perfectos, donde el Señor cumple su promesa de terminar lo que empezó y nos cambia a lo que nosotros vamos a hacer por toda la eternidad. Y en este tiempo, nuestra alma y nuestro espíritu van a estar reunidos con nuestro cuerpo, solo que no va a ser nuestro cuerpo antiguo, va a ser un cuerpo glorificado. Nuestro cuerpo glorificado va a ser un cuerpo perfecto, uno que literalmente va a vivir para siempre y es capaz de soportar la gloria de la presencia del Dios Todopoderoso. No va a batallar en contra de nosotros, sino que va a estar en una sujeción santa y perfecta con nuestro Espíritu Santo y perfecto. Y todo va a ser correcto y va a ser como un cuerpo que va a estar restaurado dentro del jardín del Edén, congruente con Dios y con el diseño de Dios para nuestros cuerpos. Y nuestros cuerpos glorificados van a ser incluso mejor que eso, porque no van a tener la capacidad de caer como lo hicieron Adán y Eva. Nuestro futuro perfecto va a estar asegurado en cada manera. Y toda la base de esto para esta resurrección futura y este estado glorificado futuro de vivir es la resurrección de Jesucristo. Romanos 6:5 dice, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, que lo hemos estado, si por fe nosotros hemos confiado en Él para la vida eterna y no hemos sido nuevas creaciones en Él. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Eso dice Romanos 6, capítulo 6, versículo 5. Y Filipenses dice que Él va a transformar nuestros cuerpos para ser como su cuerpo glorioso. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos una esperanza segura, que nosotros tenemos una fe genuina acerca de nuestro futuro por la victoria de Jesús por encima del pecado y la muerte que celebramos de una forma única esta mañana. Todo lo que nosotros hemos hablado y que vamos a continuar hablando está directamente vinculada y modelada después de la resurrección de Cristo, quien por sí mismo es el primer fruto de nuestra venidera resurrección. Y creo que lo que el Señor tiene para nosotros esta mañana, y les dejo un espacio en su boletín, lo principal que Dios tiene para nosotros esta mañana es que nosotros podamos regocijarnos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que su resurrección significa y asegura por nuestro futuro eterno, que podamos regocijarnos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que su resurrección significa y asegura para nuestro futuro eterno. Entonces después ustedes podrían decir algo como, bueno, ¿por qué todo esto importa? ¿Acaso necesitamos los detalles? ¿Acaso no puede ser suficiente confiar que va a ser bueno y seguir adelante? Y a eso yo diría, yo no creo. Yo sí creo que esto es como muchos cristianos operan, pero pareciera, me parece a mí que si nosotros no tenemos un entendimiento firme de cómo va a ser esto, entonces nosotros no lo vamos a anhelar. Ciertamente no de la manera en la que las escrituras dicen que nosotros deberíamos anhelarlo. Entonces mi esperanza y mi oración toda la semana ha sido que después de hoy ustedes van a tener una imagen más clara de cómo va a ser nuestro futuro con Cristo y después que ustedes lo deseen en una manera que su gozo que está enraizado en Cristo crezca y que Él sea exaltado. Entonces, Él quiere que nosotros seamos educados por la Biblia acerca de la resurrección, que regocijemos y celebremos con Él todo lo que Él nos está mostrando y Él quiere nuestro gozo en Él, que nuestro gozo en Él explote mientras nosotros deseamos y valoramos ese futuro en la base de su propia resurrección, más que nada más que este mundo tenga para ofrecer. Amén. Entonces hemos cubierto algunas cosas específicas y algunas generalidades, pero ahora quiero que nosotros nos enfoquemos en cuatro realidades increíbles, maravillosas y preciosas que van a caracterizar nuestro estado glorificado. Número uno, nosotros vamos a estar con Jesús. Número uno, nosotros vamos a estar con Jesús. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 17, que ya leímos parte de esto antes y está en sus boletines, dice así, dice, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, entonces nosotros lo vamos a encontrar con Él. Y después dice, y así estaremos con el Señor para siempre. Y esto pareciera algo como que no necesita mucho cerebro, pero por lejos esto es lo mejor acerca del cielo. El cielo no va a ser tan grande porque nosotros vamos a poder vivir para siempre o porque vamos a haber escapado del castigo eterno en el infierno o porque podemos reunirnos con amados o nada como eso. Por supuesto, esas son todas cosas buenas, pero lo que va a hacer que el cielo sea tan grande es que Jesús va a estar ahí y nosotros vamos a estar con Él. Esto es personal, íntimo y relacional. De la misma manera como nuestro Dios en las tres personas no es una deidad impersonal, distante o enojada. Más bien, Él es nuestro Padre amoroso y nuestro Pastor tierno que nos ama profundamente y que desea tener una relación con nosotros, con cada uno de nosotros. Y esta es de lo que va a significar nuestra existencia glorificada. Va a ser infinitamente más práctica de lo que es ahorita. Nosotros no vamos a mirar a través de un espejo más o menos, sino que nosotros vamos a ver en plenitud y nosotros vamos a verlo a Él y nos vamos a sentar con Él y lo vamos a disfrutar cara a cara. Jesús es la realidad más satisfactoria del universo y Él es el apex de nuestro gozo y de nuestra recompensa en el cielo. Si nosotros estamos buscando que algo sea más grande en el cielo que Cristo mismo, entonces nosotros tenemos un problema. Jesús es la pieza central del cielo y de la eternidad y va a ser Él lo que nosotros vamos a disfrutar para siempre. No meramente las cosas que Él ha hecho o las hecho o las realidades de las que Él preside. Recuerden el apóstol Pablo la semana pasada en Filipenses 3:8, la semana pasada nos expresó cómo Él contó todas las cosas como pérdida por el valor que sobrepasaba el entendimiento y el valor de conocer a Jesucristo como su Señor y ser encontrado en Él. Verdaderamente Jesús es el tesoro que es inconmensurablemente valioso en el cielo. Él es la perla de gran precio y Él es digno de todo lo que nosotros podríamos, por encima de todo lo que nosotros podríamos tener. En todas palabras, cuando nosotros lo vemos a Jesús con los ojos que son solamente dados por Dios y su fe auténtica, Él Él prueba y se demuestra como algo que es más valioso que todo el resto de las cosas que existen combinadas. Él es infinitamente precioso, infinitamente satisfactorio. Y esto no es una exageración. A pesar de que nuestras mentes finitas no pueden muy bien comprenderlo, nuestro Dios es verdaderamente infinito. No tiene principio, no tiene fin. Él es infinitamente glorioso, infinitamente hermoso, infinitamente creativo, infinitamente increíble. Y una de las cosas más grandes de nuestro futuro glorificado eterno con Cristo va a ser este privilegio tan increíble de poder explorar las riquezas de la Trinidad. La eternidad va a ser tan increíble porque Jesús mismo va a estar ahí en la carne y nosotros también. Nosotros vamos a reclinarnos en la mesa y maravillarnos con las maravillas y vamos a verlas servidas por Él. Nos vamos a reír con Él, vamos a jugar con Él, vamos a trabajar con Él, vamos a comer con Él, crear con Él, descansar con Él y descansarlo en la plenitud para siempre. Nuestro futuro eterno y gran esperanza es algo que vale la pena anhelar, familia, principalmente porque nosotros vamos a estar con Jesús. Amén. Número 2. No va a haber más pecado ni maldición. No va a haber más pecado ni maldición. Después de la caída en Génesis capítulo 3, Dios pronunció una maldición en cuatro cosas. Él maldijo a la serpiente, el hombre, la mujer y la tierra. Y después en Romanos 8 va más allá y dice que Dios sometió toda la creación a la futilidad, a la corrupción y al yugo al pecado. En adición a la maldición, el pecado y la muerte vinieron dentro de la creación para que cada persona que jamás haya vivido, aparte de Jesús mismo, haya heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. Por lo tanto, todos pecamos y todos últimamente no tenemos poder para pararnos y liberarnos del yugo al pecado. Y aparte de la intervención y la gracia soberana, electiva de Dios, nosotros ni siquiera podríamos ver este yugo al pecado. Solo que vemos es nuestra autonomía y nuestra tan llamada elección. Y nosotros hacemos lo que queremos y lo que amamos y lo que hacemos es pecar sin vergüenza por naturaleza. Y esto todo es un resultado de la caída, pero en nuestro futuro eterno no va a haber más caída, no va a haber más pecado y no va a haber más maldición, lo que significa que no va a haber más rebelión, no va a haber más maldad y no va a haber más muerte. Solamente va a haber vida abundante y santidad donde la rectitud misma habita. Esto es lo que dice Juan en Apocalipsis, capítulo 21, versículos 3 y 4, en lo que se refiere a este futuro nuestro. Y dice, oí una voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjuagará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Familia, existe una novedad que viene y redención para toda la creación que es tan emocionante y que merece nuestro anhelo, que me da escalofríos. No va a haber pecado, no va a haber muerte, no va a haber tentación, no va a haber fallas, no va a haber sufrimiento, no va a haber maldad. No va a haber más Satanás, ni luchas espirituales, ni dolor, ni pérdida. No van a haber más lágrimas o tristeza o ansiedad o depresión, ni demencia, ni cáncer, ni estrés, ni preocupaciones, ni dudas, ni faltas, solamente va a haber paz y gozo para siempre. Todo va a ser hecho correcto y no solamente nosotros vamos a ser hechos nuevos con nuevos e increíbles cuerpos glorificados, sino que el cielo y la tierra mismos van a ser ellos mismos, van a ser hechos nuevos. La resurrección en ese primer domingo de resurrección ha causado ramificaciones cósmicas. Habiten en eso, familia. Un nuevo cielo y una nueva tierra iban a ser brillantemente unidas, juntas como una. No van a estar separadas, van a ser una. Nuestro futuro por toda la eternidad no va a ser en algún campo intangible del espacio, sino que va a ser aquí, en la tierra. Mucho como nosotros conocemos la vida ahorita, pero mejor y perfeccionado en cada manera. El trabajo no va a ser más maldito y vamos a trabajar y ser productivos para siempre. Con un gozo que no acaba, vamos a hacer cosas y construir cosas y crear cosas. Vamos a estudiar, explorar, descubrir e inventar. Vamos a aprender y crecer y avanzar en el Señor. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer con el interés que no acaba, energía, tiempo y placer. El futuro que Dios ha preparado para su pueblo es mejor de lo que nosotros podamos imaginar, incluso en nuestros sueños más locos. Y me lastima, me entristece que algunas personas están dentro del mal concepto de que el cielo va a ser aburrido. Creen que nos vamos a convertir en unos ángeles, que vamos a estar cantando himnos antiguos para siempre y para siempre, y que vamos a ser sirvientes simples de Dios esperándolos. Y estas ideas no podrían estar más lejos de la realidad. Nuestra existencia glorificada en el nuevo cielo y en la nueva tierra va a ser increíblemente, sin palabras, las palabras no lo pueden descubrir, porque el Dios que no se puede describir es el que lo está preparando para nosotros. Él es el dador de cualquier don, vuelve, y Él se exalta en nuestro gozo. Literalmente de la misma manera en la que nosotros lo hacemos con nuestros hijos y nuestros nietos, solamente que infinitamente más perfeccionado, porque Él es nuestro Padre Celestial. Literalmente, familia, literalmente la Trinidad que los creó y que sabe absolutamente todo lo que hay que saber de ustedes está en trabajo, incluso ahorita, con creatividad infinita y con energía infinita y con amor infinito y emoción por encima de ti para impresionarte completamente en la próxima vida. Y yo no puedo esperar, familia. Bueno, ustedes esperar que nosotros podamos anhelarlo y adorar a aquel que ha asegurado y resucitado para darnos estas cosas. Amén. Número 3, nuestra herencia no va a perecer nunca, ni se desvanecerá. Nuestra herencia jamás perecerá ni se desvanecerá. Y nosotros ya hemos establecido muchos de los bloques que hacen que este punto sea, pero vamos a romperlo en partes. Primero de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice esto. Y existe un paso, un poco resumen de lo que hicimos la semana pasada. Esto es lo que dice Pedro. Él dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante... Él lo causó, nosotros no hicimos nada. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Y hay mucho que quiero decir ahí, pero el punto aquí es mayormente acerca de la herencia y el punto de que nunca perece y que nunca se desvanece. Nos dice al menos dos cosas, una acerca de Dios y una acerca de nosotros. Vamos a empezar con él. Como ya cubrimos, Jesús es el punto central y de enfoque cuando nosotros hablamos acerca de nuestra recompensa en el cielo o nuestra herencia en el cielo. Y nuestra herencia nunca se va a desvanecer, lo que significa es que nunca va a ser menos de lo que es. Nunca va a ser menos valioso, nunca nos va a aburrir y nosotros nunca vamos a estar desinteresados en eso. Y en eso significa en Él. Él es todo satisfactorio, Él es la realidad más grande y más preciosa del universo y Él siempre va a ser de esta manera para nosotros. Nosotros nunca nos vamos a cansar de explorar las infinitas riquezas de la Trinidad y crecer en conocimiento, en cercanía y en intimidad con el Señor Jesucristo. Nosotros no nos vamos a cansar de esto. Entonces, de una vez, esto habla acerca de Dios. Esto habla acerca de su valor como tesoro supremo y como una herencia que es toda satisfactoria. Esto es lo que es Él. Pero también nos dice algo espectacular acerca de lo que, acerca de cómo vamos a ser nosotros, que es que nosotros vamos a tener la capacidad que es dada por Dios en nuestros cuerpos glorificados de disfrutarlo a Él para siempre. Y yo lo voy a decir otra vez, porque hace falta verlo otra vez. Nosotros vamos a tener la capacidad que es dada por Dios en nuestros cuerpos glorificados para disfrutarlo a Él para siempre. Yo quiero que ustedes piensen en esto por un momento y lo comparen con nuestra experiencia actual. Muy pocos de nosotros estamos contentos con sentarnos y leer la palabra todo el día, mucho menos pasar cada día así. Nosotros queremos estar en la palabra, pero existen limitaciones para esto. No solamente nuestro tiempo, sino que nosotros tenemos una energía que es finita, un enfoque que es finito y una atención que también es finita. Lo que es más es que nosotros tenemos una habilidad finita de permanecer interesados en incluso las cosas que nosotros disfrutamos más. Mucho de esto nos lleva a querer tener un break, a tener algo diferente y que las cosas particulares tengan su curso, al menos por ahora. Y nosotros no somos así con la televisión, con la comida, con las hobbies. Nosotros también somos así con Jesús, por más de que nosotros no queramos admitirlo. Y esto no significa que Jesús no sea satisfactorio o que Él se desvanezca ahorita. Cristo no va a ser cambiado. Dios no va a ser cambiado. Soy yo el que necesita ser cambiado. Y es por eso que esto es una gran noticia, porque todos vamos a ser cambiados. Verdaderamente, nosotros nunca otra vez vamos a volver a estar sedientos. Y ahí nací en otro sentido. Nuestra sed nunca va a ser saciada. Imagínense sentarse para comer su comida favorita en la noche después de haber pasado todo el día sin comer. Cuando terminan de comer, miserablemente lleno, muy a menudo no queremos más nada que ver con eso. Aléjame la comida, no quiero pensar en la comida hasta mañana. ¿Alguna vez se han sentido así? Quizás después de una comida en unas vacaciones, pero con Dios en nuestro estado glorificado no va a ser nada así. Nosotros no nos vamos a cansar de Él o nos vamos a desinteresar de Él. Nosotros no vamos a estar demasiado llenos de Él o aburridos de Él. Él es inexhaustible. Él es infinitamente glorioso y todo satisfactorio en la plenitud del sentido de la palabra. Y nosotros fundamentalmente vamos a ser cambiados para que nosotros verdaderamente podamos disfrutar todo lo que Él es y todo lo que Él tiene para nosotros para siempre. Amén. Número 4, será algo increíblemente de relación. Número 4, será algo increíblemente de relación. No solamente nosotros vamos a disfrutar una relación desenfrenada con el Señor, sino que nosotros vamos a experimentar un gozo que es centrado en Cristo, que es íntimo y que también nos lleva a un gozo y una relación con otros. Y vamos a romper esto diciendo algo como nosotros vamos a ser reunidos con personas que amamos y con el Señor, y vamos a conocer nuevas personas. Y ambos de esas declaraciones ni siquiera se acercan a la gloria de las realidades de lo que representan estos dos puntos. Un par de versículos antes de lo que leímos en 1 Tesalonicenses, unos versículos antes, Pablo dice esto en los versículos 13 y 14, el capítulo 4 dice: no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. O sea, esos que ya han muerto y que estaban en el Señor. Entonces esto es lo que dice. Dice que nosotros vamos a pasar una eternidad en la nueva tierra con cada creyente que jamás haya existido. Por supuesto, nosotros vamos a ser reunidos con creyentes que se han ido antes de nosotros, que extrañamos, nuestros padres, amigos, hermanos y hermanas, hijos. Nosotros vamos a ser reunidos con ellos todos, y incluso más que ellos, porque eso es una gotita en el balde, incluso más que eso, nosotros vamos a experimentar una comunión que exalta a Cristo, que es llena del Espíritu, y esa comunión la vamos a experimentar con billones de otros creyentes para siempre. ¿Acaso pueden imaginar eso? Tomen los momentos más dulces de esta iglesia. Simplemente piensen en eso, esos momentos en los que nosotros nos sentimos más como familia, mejores amigos, totalmente unificados detrás de una meta central y de una persona central. El gozo que nosotros experimentamos con el Señor en un estudio bíblico juntos, la risa y la diversión de noches de comunión, la cercanía de compartir comidas y de llevar las cargas del otro, ser capaces de compartir profundamente y vulnerable con hermanas y hermanos que confiamos. Tomen todo eso y es solamente una sombra de lo que va a ser en la próxima vida. Dios nos creó para que seamos seres que se relacionan. Nos hizo para comunión con otros. Y cuando nosotros lo hacemos, nosotros literalmente hacemos la representación de la Trinidad misma. Ellas son personas relacionales y son hechas en su imagen. Y en nuestro estado glorificado, todas las cosas que hacen que las relaciones en esta vida sean complicadas van a ser borradas, porque no va a haber más pecado. La única sombra verdadera que puede darnos un poco de luz de cómo va a ser tan increíble esto son los mejores tiempos que jamás hayamos experimentado aquí. No más malentendidos, no más motivos escondidos, no más traiciones, corazones rotos, agresión pasiva o rabia, no más juicios, no más actitudes, solamente gozo para siempre. Y no solamente con unos pocos, como los amigos que tienen ahora, sino con billones de personas que aman a Cristo, que han sido compradas por su sangre, que son felices y humildes sirvientes y que saben en plenitud que han sido salvados por gracia. Y esto es difícil para mí entender, porque yo lucho por mantener relaciones profundas con al menos unos pocos ahorita. Pero una vez más, son nuestras limitaciones, mi mente, mi energía, mi tiempo y todas mis otras capacidades simplemente no pueden manejar más de un X monto. Pero en nuestro estado glorificado, todas esas cosas van a ser removidas y nosotros vamos a crecer grandes en nuestras relaciones mientras trabajamos con ellos, comemos con ellos, jugamos y disfrutamos amistades de la misma manera que lo hacemos con Cristo mismo. Verdaderamente, la experiencia de nuestro futuro en la glorificación es demasiado increíble, maravillosa y gloriosa para estas metas pequeñitas y finitas, para que lo podamos comprender. Y mucho más allá, el Señor nos ha dado mucha información en la palabra con la mente de remover, de revolvernos para que nosotros lo amemos y lo anhelemos hasta nuestro próximo respiro. Y mientras nosotros consideramos estas inconmensurables, grandes realidades, que nosotros podamos vivir congruentes con ellas, que no vivamos como el mundo, que no tiene ninguna esperanza, siempre enfocados en las cosas temporales de los hombres, sino que nosotros más bien podamos vivir en una manera que últimamente confunda al mundo. Mientras nosotros vemos lo que no se puede ver, mientras nosotros ponemos nuestras mentes en las cosas del Espíritu y conscientemente vivamos para unas realidades eternas en el reino de esta vida. Si nosotros estamos en Cristo, este mundo no es nuestra casa. Este lugar no es nuestro hogar. Nosotros somos peregrinos, exiliados, que simplemente estamos pasando en nuestro camino a una destinación ultimada donde nuestra ciudadanía verdaderamente está, tratando de atraer tantas personas como podamos con nosotros. Y lo que está delante de nosotros es muchísimo mejor en cada manera que podamos concebir y mucho más. Hebreos nos dice que Jesús soportó la cruz por el gozo que estaba delante de él. Este es el gozo, al menos en parte. Este fue el gozo que él dio, el que él sabía y el gozo que está en la cúspide de lo que nosotros vamos a tener. Amén. Entonces, que nosotros podamos anhelar estas cosas, que podamos regocijarnos y celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y lo que eso significa y asegura en nuestro eterno futuro, porque es mucho mejor de lo que nosotros posiblemente podríamos imaginar. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te agradecemos por la esperanza de la resurrección, porque como dijo Pedro, si nosotros estamos en ti es porque tú nos has causado ser nacidos de nuevo a una esperanza viva en la resurrección de Cristo por encima de la muerte. Y qué gozo que hay cuando estamos entre los que están espiritualmente vivos y vamos a experimentarlo por siempre. Te agradecemos, Señor Jesús, por la cruz y por todo lo que tú has logrado a través de la cruz, porque tú ungiste nuestro pecado, porque tú satisfaciste la ira de Dios y nos ofreces salvación de forma gratis y nosotros te seguimos a ti. Y no solamente ofreces un escape de la muerte eterna, sino que tú nos das vida eterna en el primer domingo de resurrección. Tú literalmente resucitaste de la tumba, venciste la muerte y el pecado, y por lo tanto tu victoria puede ser nuestra victoria y tu vida puede ser nuestra vida por fe y confianza en ti. Nosotros te alabamos, oh Dios, por la resurrección, te alabamos por tu poder, te alabamos y te agradecemos por todas las realidades gloriosas que nos esperan cuando tú vuelvas, y nosotros te alabamos porque tú ahorita y por siempre estás triunfantemente reinando como Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor y nosotros te amamos, llamamos que sea así, te glorificamos, te proclamamos y te adoramos con gran gozo en este domingo de resurrección. Te amamos y te adoramos. Y es en tu nombre más precioso que nosotros oramos. Amén.